Tú y yo, estamos en todos los grupos. ¿Empezamos, consejero? Buenos días a todas y a todos, a esta comisión de presupuestos y hacienda que vamos a comenzar. Y antes de nada voy a pedirle a los grupos las sustituciones por el grupo mixto. No hay sustituciones por la agrupación lista Gomera.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Por el grupo Sí Podemos Canarias, no hay sustituciones. Por el grupo Nueva Canaria, no hay sustituciones. El grupo Popular.
Lu Reverón sustituye a Australia Navarro.
Muchas gracias. Por el grupo Nacionalista Canario, Rosa, no hay sustituciones tampoco. Vale. Por el grupo Socialista. Tampoco. Muy bien. Pues ya contabilizando las sustituciones de esta comisión, empezamos con la comisión, el punto de orden del día, el punto 1, preguntas orales en comisión, y la pregunta de la señora diputada, doña Vila Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre las principales demandas en materia de financiación, turismo y migración que se van a poner sobre la mesa en la cumbre bilateral Canarias-Estado, dirigido y también, y antes de nada, dirigido al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y vicepresidente del Gobierno de Canarias. Tiene la palabra doña Vina, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Si pudiesen girar alguna de las pantallas para ver un poquito mejor el tiempo. Gracias. Buenos días, señorías, señor vicepresidente. Esta pregunta está planteada cuando la cumbre todavía se iba a celebrar, porque hay que recordar que el Gobierno de Canarias lleva un año prácticamente demandando que se celebre este encuentro, que viene en nuestro Estatuto de Autonomía, artículo 192, la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, para abordar todas aquellas materias en las que haya que resolver controversias o también pues coordinarnos en el ejercicio de las respectivas competencias. Y, sin embargo, como digo, la pregunta estaba planteada cuando esta comisión se iba a celebrar, porque la ministra canaria Carolina Darias, en una de sus últimas visitas a las islas, la dio por finiquitada. Y claro, esto nos ha extrañado a nuestro grupo cuando hay cuestiones tan importantes como la financiación, como la crisis turística, como la crisis migratoria que hay que resolver con el Estado. La señora ministra aseguraba que no había que celebrar la cumbre porque esas materias estaban solventadas. Querría saber si usted tiene la misma opinión, que los canarios podemos estar satisfechos en estas materias y no es necesario celebrar dicha cumbre. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero, por tiempo máximo de 5 minutos.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Señora diputada, yo creo que es necesario que la cumbre bilateral se celebre. También lo creen así otros territorios del Estado español, también pendientes de la concreción de esa reunión. Hay 4 o 5 reuniones formalizadas, solicitadas por los territorios. No se ha celebrado ninguna. Creo que el elemento que determina la razón del retraso es el momento crítico que se vive con la pandemia. Pero eso no quiere decir que los asuntos de la agenda política de Canarias tengan que esperar a la celebración de esa reunión bilateral, que he de recordarle que la solicitó el presidente del Gobierno en el mes de mayo. El mes de mayo, por escrito, al presidente del Gobierno de España. Estamos a la espera que se produzca, pero lo que sí le aseguro, que en materia de financiación, que soy yo el responsable gubernamental en la materia, negociamos y avanzamos. En materia turística, la consejera Yaiza Castilla, pues lo propio en su ámbito. Y en materia migratoria, los departamentos que tienen vínculo con este fenómeno que nos afecta, fundamentalmente asuntos sociales, administraciones públicas y el propio presidente. De manera que ninguno de los asuntos de agenda han quedado en un segundo plano. En todos los casos, nos relacionamos en foros bilaterales con los ministerios afectados y, en algunos casos, como en el mío, también en espacios multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Muchas gracias, señor consejero. Le quedan, señor Espino, 4 minutos. Tiene la palabra.
Sí, gracias, presidente. Señor Rodríguez, coincido con usted en la necesidad de celebrar esta cumbre. pero no coincido en que se hayan resuelto los asuntos pendientes con Canarias y en su área en concreto tampoco. Y la sorpresa nos la hemos llevado a los presupuestos generales del Estado, que incumplen claramente con el Estatuto y con el REF. Si esa cumbre se hubiese celebrado antes de que se presentaran estos presupuestos, quizás eso se podía haber evitado, y no ha sido así. Porque lo cierto, como digo, es que esto pues es un mal precedente, que los primeros presupuestos del Estado que se llevan a la Cámara, al Congreso de los Diputados, después de que se aprobara nuestro Estatuto y nuestro REF, incumplan con ambas normas, yo creo que es un mal precedente. El Gobierno de España va a invertir, la inversión real, va a invertir por habitante en Canarias 168 euros, mientras que la media de inversión asciende a 258 euros en el resto del Estado por habitante, lo cual nos deja en el vagón de cola de la inversión real del Estado en Canarias. Es verdad que los partidos que apoyan al Gobierno han intentado justificar estas cuentas asegurando que son mejores que las de 2019. Pues por supuesto que son mejores que las de 2019, porque es que ahí no se incluían los convenios. Es decir, tenemos que realmente compararnos con las cuentas de 2018, las aprobadas por Ciudadanos, Partido Popular, Nueva Canarias y Coalición Canarias, que han sido hasta ahora los mejores presupuestos que ha tenido Canarias. Ustedes también hacen otra pequeña trampa, y es que hablan de las transferencias que vamos a recibir, pero claro, estas son las transferencias que reciben todas las comunidades autónomas para la sanidad, la educación o los derechos sociales. No tiene nada que ver con las partidas del REF, que insisto, no están. No están los 30 millones de euros para la pobreza, no están las partidas para obras hidráulicas, no están la partida para infraestructuras educativas. Esto no es REF, pero sí que estaba en los presupuestos de 2018 y está también incluido en el plan de reactivación de Canarias a propuesta de Ciudadanos, y eso compromete a todos los partidos a reclamar esos 42 millones de euros para las infraestructuras educativas de Canarias. Y lo cierto es que usted sabe además que ese dinero, esas transferencias a cuenta que está adelantando el Estado, usted bien sabe que cuando se hagan los ajustes pertinentes dentro de 2 años, muy probablemente vamos a tener que devolver parte de ese dinero. De hecho, ese es el motivo por el que usted no ha querido incluir de los 500 millones de euros de superávit de 2018 que nos dijo en esta comisión que sí o sí iba a incluir en las cuentas de Canarias de este año. Finalmente, solo ha incluido 100 millones porque sabe que en los próximos años va a necesitar ese dinero para compensar esas entregas a cuenta que está adelantando el Estado y que muy probablemente vamos a tener que devolver. Así que, señor Rodríguez, si Europa ha sido solidaria con España, el Gobierno de España tiene que ser solidaria con Canarias, que, como sabe, somos los que peor lo estamos pasando, por lo menos desde el punto de vista económico, en esta crisis. También habría que abordar con el Estado, en esa cumbre bilateral, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no podemos realizar los test en los puertos y en los aeropuertos? ¿Ha habido alguna petición formal por escrito al Gobierno de España en el que de forma formal y por escrito nos contesten el por qué no podemos realizar los test a los turistas en los aeropuertos cuando se están realizando, sin ir más lejos, en el propio aeropuerto de Bruselas? Me gustaría saber si eso también se ha hecho así. Y, por último, en el fenómeno migratorio, igualmente, señor Rodríguez, tenemos una crisis humanitaria. Hoy Human Rights Watch está en el muelle de Arguineguín porque no estamos haciendo las cosas bien y van a poner, sin duda, en tela de juicio al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias por el trato que se está dando a los inmigrantes. Gracias.
Gracias, señora Espino. Para contestar en su intervención, le quedan 3 minutos 25 segundos. El señor consejero de Presupuestos de Hacienda y la Unión Europea tiene la palabra.
Señoría, ha hablado usted de los presupuestos generales del Estado, de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de la Unión Europea, de los TES y las migraciones, y la pregunta hacía referencia a la Comisión Bilateral y su agenda referida asuntos de financiación, turismo e inmigración. Me voy a remitir a lo que pregunta, pues vamos a tener muchas oportunidades de discutir todo lo demás, y creo que además hay preguntas aquí hoy en esta comisión, por respetar también la iniciativa de los que la promueven, discutiremos de esas cuestiones cuando se pregunte de esas cuestiones. En materia de financiación, que soy el responsable en esta comunidad autónoma y mis relaciones con la Administración General del Estado, hemos trabajado estos meses para despejar los problemas de financiación, los problemas presupuestarios, y para ello, afortunadamente, se ha conseguido que la financiación autonómica se mantenga al margen del ciclo económico también en el año 21, cuestión que se despejó, como sabe bien, hace 4 semanas. Yo creo que se ha tomado una decisión muy importante en relación a las reglas fiscales, que es su suspensión en el año 2021, que son los que están posibilitando que la Administración General del Estado, la Canaria y también las locales podamos disponer de presupuestos del próximo año expansivos y que respondan al momento crítico de la economía. Y en relación a los fondos europeos, como sabe, el Consejo Europeo estableció un fondo de 750.000 millones que se han distribuido a los Estados, al Estado español 150.000 millones, y está en proceso de diálogo con las comunidades autónomas, corporaciones locales y también insulares, cómo se gestiona y se distribuyen esos fondos. En relación al turismo, tenemos una agenda de trabajo con el Gobierno de España, estamos ante una crisis muy severa y, por lo tanto, discutimos con el Gobierno de España la necesidad de un plan diferenciado que destine inversiones, que abarate las tasas aeroportuarias, que mantenga los ERTEs, que garantice los corredores seguros y, en definitiva, buscar mecanismos de cooperación para cuando la normalidad que nos pueda permitir la pandemia vuelva a esta realidad, pues podamos responder a ese gran reto de la recuperación del sistema turístico. Y en inmigración esta mañana discutíamos, se sabe que esta es una asignatura mal resuelta globalmente, no ha habido, digamos, la respuesta debida a un fenómeno global, permanente, duradero, y que no se corrige ni con muros ni con tiros, sencillamente con cooperación y con justicia, pero en el mientras tanto hemos coincidido, como ocurrió en el 99-2003, en el 2004-2008, que la única solución a la crisis es la derivación. De los 12.000 personas que llegaron a Canarias este año por la vía de los movimientos migratorios, la mitad se han derivado al continente. Yo creo que esa es la solución. Quedan 6.000 personas en el territorio, aproximadamente 4.500 personas gestionadas por las ONG, concretamente Cruz Roja, y 1.403 menores no acompañados que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Y creo que en ese ámbito, este viernes vendrá, si todo se cumple, la comisaria de Interior y el ministro, comisaria de Interior de Europa y el ministro de Interior de España, para que conozcan la realidad y se comprometan a una solución más diligente que la que hemos vivido hasta ahora en relación a esta crisis, que ni es nueva ni será la última.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación, la siguiente pregunta, por el diputado Iñaki Lavandera, Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista Canario, sobre mejoras en recursos humanos e instalaciones por parte de la Agencia Tributaria Canaria en el 2020. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos, señor Lavandera.
Gracias, señor presidente. Permítame, señor consejero, no que le plantee en esta pregunta un mini debate del Estado de la Nacionalidad, que algunos portavoces hacen cuando realizan sus preguntas, pero sí que no enfoque la respuesta en la medida de lo posible solo al año 2020, sino también al futuro, a lo que se pretenda o se pueda, o los objetivos para el año 2021. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la Administración Tributaria debe ser una Administración Tributaria moderna, ¿no?, al servicio de la sociedad, que ayude a cumplir con sus obligaciones, que facilite el cumplir con esas obligaciones a la ciudadanía en general y que también introduzca elementos de justicia tributaria en su funcionamiento. Por eso que entendemos fundamental el que cuente con recursos humanos debidamente dimensionados para esta tarea, con instalaciones adecuadas para cumplir con este servicio, y yo añadiría también que medios digitales, software, página web, etcétera, medios electrónicos también adecuados a una tarea tan potente como es la Administración Tributaria. Por eso le vamos a hacer varias preguntas. Y una, por ejemplo, es si durante este año o el año que viene va a haber alguna oferta de empleo público. Necesitamos, como le he dicho, los recursos humanos son básicos para poder desarrollar esas tareas. Si se va a actualizar la RPT en ese sentido también, Si se tiene previsto la mejora de instalaciones de la Agencia Tributaria Canaria, y quiero en este punto hacer una especial referencia a la isla de Fuerteventura, porque conozco personalmente esas instalaciones y son muchos años en los que lleva desarrollándose sus tareas en el mismo local, y ciertamente, señor consejero, se han quedado pequeñas. Se han quedado estrechas, la propia sala de espera ya no es una cuestión de funcionalidad, sino también de comodidad, y esas instalaciones, el señor consejero, creo que deberían de ser objeto de mejora por parte de esta Administración. También le quiero plantear una sugerencia para que lo estudien. No sé si es correcta o no es correcta, pero sí me voy a atrever a plantearla, y es la posibilidad de establecer circuitos. No tienen por qué ser físicos, también pueden ser telefónicos o digitales, circuitos diferenciados a la hora de atender lo que son despachos profesionales, asesorías, gestorías a ciudadanos particulares. En esta pandemia, en este periodo de confinamiento, si algo pudimos percibir es que los despachos profesionales, en la tramitación de muchísimos expedientes, véase los ERTE, que no tienen nada que ver con esta materia, fueron verdaderos aliados de la sociedad a la hora de tramitar expedientes. Y desde esa perspectiva entendemos que la Administración debe de ver a las gestorías, asesorías y despachos profesionales como aliados, y en muchas ocasiones requieren de una atención diferente del ciudadano particular. Ciudadano particular que también, por cierto, se puede ver perjudicado cuando, le voy a poner un ejemplo, estás en la cola y delante tuya va una asesoría y va, evidentemente, con un montón de expedientes. Cuando tú solo vas con un papelito, y a lo mejor tu papelito son 5 minutos y ese montón de expedientes es media hora. Entonces, a lo mejor establecer circuitos diferenciados que agilicen la atención tanto de un colectivo como de otro, creo que sería una cuestión que se podría estudiar. Y por último, el tema informático. Por desgracia, este gobierno por ahora no ha sido capaz, lo ha mejorado, pero no tanto como nosotros desearíamos, el tema informático, porque vemos cómo continúa colgándose periódicamente en determinados momentos de alta demanda los sistemas informáticos, la página web, y creo que el gobierno debería de hacer un esfuerzo, tal y como recomienda, por cierto, la propia Audiencia de Cuentas. No hace mucho, el 22 de octubre, salió un artículo publicado en prensa sobre un informe de la Audiencia de Cuentas solicitado por todos los grupos parlamentarios, excepto por Coalición Canaria, que no quería que a la luz salieran sus vergüenzas, pero al final acaba saliendo, ¿no? Y tampoco asumir responsabilidades. El titular era: un programa informático de la multinacional india provocó un agujero de 10 millones de euros en la hacienda canaria. Yo sé que no gusta hablar de la herencia recibida, pero es la herencia que ha recibido este gobierno. Y entre esas recomendaciones habla de la necesidad de dimensionar de forma adecuada los recursos humanos para gestionar una deuda en vía ejecutiva que ascienda a 600 millones de euros. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de justicia que estábamos hablando antes. Voy terminando, señor presidente. Así como la conveniencia de tener personal propio en el desarrollo de determinado software y no depender tanto de terceros, que desde luego responsabilidades no se tomaron ninguna. En definitiva, señor consejero, recursos humanos, instalaciones, recursos electrónicos, una Administración tributaria moderna a la altura del siglo XXI. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera, para la contestación. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor consejero.
Señor presidente, señor diputado, conoce bien la entidad, la responsabilidad que tiene la Agencia Tributaria de Canarias en la recaudación de los tributos, por otra parte, elemento esencial para el desempeño de los asuntos públicos. Además, como saben, no solo gestiona la recaudación de los tributos que dependen de la comunidad, sino de los tributos compartidos que tenemos con las corporaciones locales canarias. Por lo tanto, estamos ante una entidad de un valor estratégico para una función esencial, que es la recaudación de tributos que contribuya a financiar la prestación de servicios. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos ante una de las entidades públicas más relevantes, más estratégicas, y por lo tanto hay que hacer una apuesta por su dimensionamiento y modernización. Usted me hace referencia a la pregunta a dos asuntos concretos referidos al personal y a las instalaciones, y ahora en su alocución ha hecho referencia también a los modos de gestión, a los soportes de la gestión tributaria, que por otra parte, para que sea eficiente, tiene que ser moderna, autónoma y, por lo tanto, muy diligente. Con respecto a los efectivos humanos, recordarle que el año 15 nace esta entidad con 461 efectivos sobre una relación de puestos de trabajo de 759 efectivos, y que en el año 19, a nuestra llegada, no solo no habían aumentado los efectivos, sino que se habían rebajado a 421. De manera que la agencia tributaria dispone de el 421 efectivo cuando llegamos frente a los 757 de su relación de puestos de trabajo, con el agravante de que el 15% de sus efectivos en los próximos dos años se jubilarán. Por lo tanto, estamos ante una situación absolutamente preocupante en relación a los efectivos humanos. Es cierto que había una OPE en tramitación que nos va a permitir, OPE que se ha gestionado en esta etapa, todavía no se han incorporado los efectivos humanos de esa convocatoria del año 18, esperamos que se incorpore al final de este año. Estamos hablando de 51 efectivos entre las distintas categorías, con un fuerte componente de los A1 y A2, que son fundamentales en el desempeño de las funciones de la agencia. No hubo OPE en el año 19, lo que hubo fue una promoción interna de 8 plazas que también se van a cubrir, y aprobamos el 3 de agosto la OPE de este año, que está pendiente de si la coordinamos o no con el resto de la OPE. Las OPE están atravesando con un problema que son las tasas de reposición del conjunto de la Administración, y por lo tanto tenemos un problema limitante para hacerlas efectivas. En cualquier caso, la pretensión de la entidad y del departamento a la que pertenece es que con la convocatoria de la OPE de este año, que son 60 plazas más, podamos incrementar entre el año 19 y 20 en 125 efectivos, que aumentemos la plantilla de la agencia tributaria en un 30% de sus efectivos, y tendremos que seguir peleando para aumentar los recursos humanos de la agencia tributaria. En ese proceso estamos, y en materia de instalaciones, decirle también que la instalación de Gran Canaria, se compró un edificio in extremis al final de la pasada legislatura, se encargó un proyecto que fue revisado por la intervención general que obligó a una nueva convocatoria. Vamos a tener el proyecto de reforma del edificio adquirido al final de la pasada legislatura en noviembre, porque, insisto, el concurso se tuvo que volver a convocar, y con ese proyecto disponemos en el presupuesto del próximo año de 5,5 millones para la ejecución. Sabemos que las instalaciones de la agencia tributaria en la Isla del Hierro y Fuerteventura son claramente inadecuadas e insuficientes, y me consta que la directora tiene programado la búsqueda de soluciones alternativas para que las ubicaciones físicas de la agencia tributaria en la Isla de Fuerteventura y en la Isla del Hierro sean mejorada. Sobre los temas informáticos no tenemos tiempo, señoría, pero tenemos un notable déficit en todos los sistemas de gestión informática, desde el sistema sanitario al educativo, al de justicia, pasando por el propio sistema de la agencia tributaria y de la propia intervención general. Se abre una gran oportunidad en la digitalización, con los fondos que se ponen a disposición para modernizar las administraciones públicas, y desde luego pasan, entre otras razones, por utilizar de forma eficiente el conocimiento, la técnica, y desde luego la digitalización será una de las claves de la modernidad de las administraciones canarias y también de la tributaria.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, sobre la flexibilización de los criterios temporales y objetivos asociados a las distintas figuras fiscales de nuestro REF, especialmente a la RIC, a la DAF y a la prolongación de la vigencia de la SEC. Señor diputado, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Rodríguez, y buenos días también a todo su equipo. Señor consejero, hoy le vengo a preguntar Pues ¿cómo está? ¿En qué momento se encuentra? Dos cuestiones, dos reivindicaciones muy importantes para la economía de Canarias. La primera es la flexibilización de los requisitos temporales, objetivos y de empleo de las figuras fiscales de nuestro REF, básicamente de la RIC y de la Zona Especial Canaria. Flexibilización necesaria porque nuestras empresas y pymes, en estos momentos de paralización económica por el COVID, no pueden asumir las obligaciones contraídas de inversión y de empleo, y que necesitan una pequeña moratoria, la mayoría de ellas, para no desaparecer y poder sobrevivir. Y la segunda cuestión es la prolongación de la Zona Especial Canaria más allá del 31 de diciembre, como ya aprobó la Unión Europea hasta el 2023. Ambas cuestiones lleva el Partido Popular reclamándolas, junto con organizaciones empresariales, sectores productivos, colegios profesionales, desde el mes de abril, en diferentes iniciativas, mociones y propuestas para que el Gobierno de Canarias tramite y resuelva ante el Gobierno de España estas dos cuestiones. Y para ser justos también, el resto de los partidos de la oposición y algunos de los partidos que apoyan a este Gobierno también lo han pedido. Y llevamos pidiéndolo desde abril, precisamente para que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España tuviera tiempo más que suficiente para solucionarlo. ¿Y sabe qué? Que estamos en noviembre y que, entre otras muchas otras cosas y reclamaciones que dependen del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, aún en el mes de noviembre nada de nada, solamente anuncios, ninguna realidad. Y miren, me consta que ustedes también lo han solicitado a Madrid, incluso lo han incluido en el Plan Reactiva Canarias. Pero hasta ahora, señor Rodríguez, la realidad es que en poco o muy poco caso les ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde abril y estamos en noviembre y nada de nada, algo que debería de estar resuelto desde antes del verano. Y seguimos esperando y el tiempo se acaba. El problema, señor Rodríguez, como siempre le digo, es que ustedes siguen siendo un Gobierno pasivo a la hora de tomar medidas. Ustedes siguen siendo un Gobierno blando a la hora de enfrentarse al Gobierno de Pedro Sánchez, y el Gobierno de España sigue abandonando a Canarias con el beneplácito de ustedes en este tema y en otros muchos, como la inmigración y los presupuestos. Y miren, esto que venimos a hablar hoy aquí, la zona SEC, la RIC, el REF fiscal, puede parecer ajeno y lejano a la vida de los canarios, y puede parecer también ajeno y lejano al sufrimiento y al paro que padecen miles de familias en Canarias, pero les garantizo que no lo es. En un momento de desplome del empleo, de cientos de autónomos y pymes cerrando, de una caída libre de nuestra economía, estas ayudas son fundamentales para impulsar la recuperación económica, para crear empleo, para diversificar nuestra economía, para las empresas grandes, pero también para los autónomos de todos los sectores productivos, y son fundamentales para el presente y para el futuro de nuestra tierra. Porque estamos hablando, por ejemplo, en RIC, para materializar en el 2020, de una inversión de 1.100 millones de euros que se puede perder. Estamos hablando de la supervivencia de cientos de pymes y micropymes. Estamos hablando de cientos de empleos que se pueden perder, señor Rodríguez. Y mire, lo de la C es que no tiene nombre, señor consejero. ¿Ustedes creen que los inversores extranjeros y nacionales pueden y que quieren invertir miles de euros en Canarias, de crear empleo, de diversificar nuestra economía con la que está cayendo? ¿Pueden estar esperando hasta el último momento para que el Gobierno de España, de PSOE y de Podemos, y perdónenme por la expresión, les dé la gana de prorrogar la CE? Esto no tiene nombre, señor Rodríguez. Y yo lo que le reclamamos del Partido Popular es que basta ya. Basta ya su Gobierno de consentir el desprecio del Gobierno de España a Canarias, a nuestro REF, a la situación económica y social que vivimos. Y le exigimos que actúe ya, que solucione ya, que ya llegamos tarde, pero no solo con anuncios, sino con realidades. Y le voy a decir otra cosa para terminar. Según una respuesta que nos ha dado la ministra de Hacienda a nuestros diputados el 30 de septiembre, según ella, el primer paso para flexibilizar la RIC debe ser un informe previo del Parlamento de Canarias. Me gustaría que usted nos aclarara esto. Señor Rodríguez, espero su respuesta. Las pymes, los autónomos de Canarias esperan su respuesta. La economía real espera su respuesta. Gracias.
Muchas gracias. Señor diputado, para contestar por tiempo de 5 minutos, señor consejero.
Señor presidente, señoría, en el mes de julio, no en abril, en el mes de julio, la Comisión Europea tomó una decisión de extender temporalmente las directrices de ayuda con finalidad regional y el Reglamento General de Exenciones a las ayudas de Estado de la Unión. De manera que, a partir del mes de julio, hay una extensión temporal autorizada por la Comisión para todas las ayudas de Estado. Difícilmente en abril se podía exigir este asunto. Es cierto, yo envié una carta en el mes de junio, porque ya se estaba discutiendo en la Comisión y estábamos participando de ello, que esta condición se iba a dar. De manera que la obligación de ampliar el periodo temporal de vigencia de las ayudas de Estado y de los reglamentos referidos lo toma la Comisión Europea en el mes de julio. Cierto es que la mayoría de las figuras fiscales, las ayudas de Estado, se notifican y no precisan ningún cambio normativo. Léase la Reserva de Inversiones de Canarias, la deducción por inversiones y los efectos fiscales de los artículos 25 y 26. Estos no precisan ningún cambio normativo, sencillamente se notifican y los usuarios saben perfectamente que esos plazos se han ampliado de entrada un año. Es cierto que la legislación española en relación a otra de nuestras figuras fiscales, la zona especial canaria, la normativa propia establece un límite temporal del 31 del 12 del 20 y, por tanto, existe la obligación de las Cortes Generales de adaptar la legislación a la exigencia de ampliación de plazo que ha establecido la Comisión Europea. Y en ejercicio de nuestra responsabilidad de velar por los temas canarios, aunque la competencia sea de las Cortes Generales, reiteramos al Gobierno de España en el mes de julio, antes de que se produjera la decisión, y en el mes de agosto, la necesidad de adecuar la legislación española a esta materia. Creo, sinceramente, que el retraso no se justifica desde el punto de vista de los intereses de Canarias. Pero también le digo, nosotros no tutelamos, ni ponemos ni quitamos gobiernos de España. Los ponen, los quitan los diputados y diputadas. De manera que nosotros vamos a exigir de forma reiterada para que el Gobierno de España y las Cortes Generales no se olviden que están obligadas a adecuar los tiempos de las ayudas de Estado a la normativa que ya ha dictado la Comisión Europea. De manera que las Cortes Generales están tardando en esa modificación. Yo haría una recomendación, que diputados y diputadas que representan a esta tierra en las Cortes Generales ejercieran su función, porque, insisto, las leyes se modifican en las Cortes Generales. El diputado que pertenece a mi fuerza política está dialogando en la exigencia de este tema, y si no, tomaremos iniciativas parlamentarias. Yo lo que digo es que ¿qué hacen los 14 escaños restantes en relación a este asunto si el Gobierno no respondiera a nuestros requerimientos, que pudiera ocurrir? Espero que no. La función de control del Gobierno y de exigencia al Gobierno y de cambio de la normativa española son las Cortes Generales. Estaría bien que diputados y diputadas de esta tierra allí ejercieran su función, que para eso están, para defender a esta tierra, para que las leyes se adapten y respondan a esta tierra, pues ejercerán su función. Nosotros vamos a seguir con esa presión. Una cuestión distinta, relacionada como todo, vinculada a la crisis pandémica, es que los sectores empresariales han planteado, y no vinculado a lo anterior, a los plazos de adecuación de las normativas de ayuda de Estado, es la ampliación de plazos para la materialización en el año 16-17 de los recursos de la reserva. Por cierto, 16-17 no quiere decir 1.200 millones, porque hay 4 años para aplicarlo, y hemos pedido ampliar el plazo un año. Esta tarea también está remitida, porque nos lo pidieron los empresarios como Gobierno al Gobierno de España, y se está a la espera. Aquí también vuelvo a hacer una consideración, que los diputados y diputadas de Canarias en las Cortes Generales ejerzan la función de defender esta tierra y de promover las iniciativas ante el Gobierno cuando las normas estatales no se adecúen a nuestros intereses. Por nuestra parte, seguiremos exigiendo no solo la adecuación de la normativa española a los plazos establecidos por la Comisión, sino que además hemos solicitado este aplazamiento en la materialización de las reservas de inversiones de los años 16 y 17, al menos un año, y la flexibilización de algunos de los requisitos del empleo. Seguiremos insistiendo, aunque la decisión es de las Cortes Generales.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Enseñar, le quedan 28 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos? Voy a intentar Tiene la palabra por 28 segundos.
Señor Rodríguez, ¿a usted le interesa lo que hacen los diputados? Pues mire, los del Partido Popular, aprobar y apoyar las mociones que se llevaron, la última, a favor de Canarias. Su socio de gobierno, no apoyarla. Y usted aquí, callar. Pregúntele usted al señor Ángel Víctor Torres qué hacen los diputados del Partido Socialista. Y mire, basta ya de excusas, señor Rodríguez. Estamos en noviembre y la realidad es que ni la CEC se ha prorrogado y no podemos seguir esperando, ni que la flexibilización de las figuras fiscales se ha producido. Y las empresas están esperando por usted, no pueden seguir esperando por ustedes.
Señor Enseñat, muchas gracias. Perdón. Siguiente pregunta de la señora diputada, doña Rosalía Ávila Mameli, Grupo Nacionalista Canario, sobre grado de cumplimiento de los presupuestos generales del Estado 2021 de los aspectos económicos del REF. Tiene la palabra la señora diputada por tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. ¿En qué grado el proyecto de presupuesto presentado ante las Cortes Generales por parte del Gobierno de España para 2021 cumple con el régimen económico y fiscal de Canarias modificado en el mes de noviembre de 2018 y anclado en el Estatuto de Autonomía? Me gustaría, señor Rodríguez, porque ya hemos tenido muchos debates, y soy muy consciente de la capacidad que tiene usted para eludir las preguntas directas. Estoy preguntando directamente, señor Rodríguez, si el proyecto de presupuesto que se encuentra en este momento en las Cortes cumple con el régimen económico y fiscal de Canarias y con el Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada, para contestar por tiempo máximo de 5 minutos. Señor consejero.
La experiencia que acumulo yo en el desempeño de la cosa pública es de decirle con contundencia que nunca ningún proyecto de ley de presupuesto del Estado, en el tiempo que yo llevo en esta actividad, que es largo, como se sabe, ha cumplido con las previsiones del REF. Nunca. Y siempre, cuando se corrigió este tema, fue en tiempos de enmienda. Ocurrió el 17, ocurrió el 18 y yo espero que ocurra el 21. De manera que, aunque trasciendo de la condición de vicepresidente, mi fuerza política enmendará la ley de presupuestos en tramitación presentada por el Gobierno de España para mejorar los incumplimientos en relación al REF, como hicimos en el año 18 y en el 17, con la misma capacidad de entrega, diálogo y defensa de los intereses de Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora diputada, le quedan 4 minutos.
Gracias, señor presidente. Entonces voy a trascender yo también de su condición de vicepresidente del Gobierno de Canarias y de consejero de Hacienda, y le voy a recordar que en los años 17 y 18 su formación política, que se había presentado con el Partido Socialista, presentó una enmienda a la totalidad y después, con posterioridad, intentó y mejoró algunas partidas, y además lo hizo de la mano de Coalición Canaria en una negociación que llevamos conjuntamente, o por decir de alguna manera, coordinadamente. Este no ha sido el caso, señor Rodríguez, y usted lo sabe de primera mano, igual que yo. El Gobierno de Canarias, su Gobierno, ha renunciado a defender los derechos de los canarios. Ha cambiado los derechos de los canarios, ha renunciado a la defensa de los derechos, ha renunciado a la defensa del fuero canario. Y yo lo pondría a entender de un Partido Socialista con disciplina de partido a la que a toque de corneta se ponen todos firmes y atienden a las instrucciones de Madrid. De quien no lo puedo entender, señor Rodríguez, de quien se dice nacionalista o se decía nacionalista en la defensa de los derechos y del fuero de lo canario. De un responsable político de un partido que se dice nacionalista, que en la actualidad ostenta la vicepresidencia del Gobierno y la consejería y las responsabilidades de Hacienda. Por lo tanto, suya es la responsabilidad, señor Rodríguez, de haber defendido los derechos de los canarios, que aparecieran partidas tan importantes que están recogidas en el REF, como el Plan de Lucha contra la Pobreza, que está en el artículo 21 bis. Los seguros agrarios para nuestros agricultores, en el 24.3. Las inversiones en investigación para nuestras universidades y los centros de investigación que han caído a la nada. Las inversiones en la costa, el plan de infraestructuras educativas, las infraestructuras en obras hidráulicas y para saneamiento. El plan de infraestructuras turísticas, que está recogido en el artículo 19.2, existirá una partida presupuestaria específica para las infraestructuras turísticas en Canarias. En total, señor Rodríguez, el presupuesto de 2018 respecto al 2021, se pierden más de 469 millones de euros solo en transferencias, solo en capítulo 7. En capítulo 6 estamos los penúltimos por la cola, y usted lo sabe, solo por delante de una comunidad autónoma como Navarra, que es de las comunidades autónomas más ricas y además que no pertenecen al régimen común. Tampoco aparece, señor Rodríguez, el cumplimiento de una sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo respecto a los 1.000 millones de carreteras. Y esto estaba recogido en los presupuestos generales de 2018 y no lo ha cumplido el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Con qué fuerza lo va a cumplir si no tenemos el anclaje jurídico para que se cumpla? Nosotros, por parte de Coalición Canaria, hemos anunciado y presentaremos una enmienda a la totalidad, porque estos presupuestos no solamente le fallan a los canarios, señor Rodríguez, es que renuncian a la defensa de nuestro fuero. Son los primeros presupuestos después de la aprobación de nuestro régimen económico y fiscal, los que nos comprometimos a defender en el plan de reactivación de Canarias y también los que nos comprometimos a defender aquí en el Parlamento de Canarias hace apenas 2 semanas, votando por unanimidad todos los diputados de Canarias. Si negamos la mayor, que es que estos presupuestos cumplen con Canarias, estaremos fallándole a las Canarias, a los canarios, a nuestro fuero y a las generaciones futuras. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Para contestar, tiene por tiempo de 4 minutos 6 segundos el señor consejero. Tiene la palabra.
Señoría, el año 17 la ley de presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos, era peor que el proyecto inicial del año 21. El presupuesto inicial del año 18 era peor que el proyecto inicial del año 21. Algunos, entonces y ahora, vamos a tener el mismo comportamiento. Vamos a enmendar y mejorar el presupuesto en tramitación. Otros aplaudieron el presupuesto del 18 antes de las enmiendas. Y antes de las enmiendas los datos son incontrovertibles. A mí me hacen los documentos quien antes se los hacía a usted. La pequeña diferencia es que ahora, como no tiene quien se lo haga, no se estudia las cosas con rigor. El planteamiento del gobierno de Canarias es uno, y defenderemos el respeto a las leyes que vinculan a esta tierra, y los diputados y diputadas de esta comunidad en el Parlamento español deben defender los intereses de los ciudadanos a los que representan. Yo le garantizo que lo mismo que hicimos el 17, repetimos el 18, por cierto, estando en la oposición allí y aquí, lo haremos el 21. Presentaremos enmiendas al proyecto de ley de presupuesto porque creemos que es mejorable. Pero tengo que decirle que no es aceptable el discurso de comparar las inversiones del Estado en Canarias solo el capítulo 6, sin sumar el capítulo 7, porque eso es engañar a la ciudadanía, porque debe usted saber, porque si no se lo recuerdo, que el capítulo 6 del año 18 era sensiblemente inferior al capítulo 6 del año 21, exactamente 130 euros por habitante y ahora 168. Así todo, sumando el capítulo 7, estamos por encima de la media territorializada por habitante, como establece el artículo 95 y 96, pero no nos conformamos. Presentaremos enmiendas para mejorar la partida de pobreza, por cierto, idea del partido que presido, que primero se incorporó a los presupuestos del 17, luego a los 18 y luego al REF, también en materia de banda ancha, idea que planteamos en los presupuestos y no conseguimos, pero conseguimos meterlo en el REF, por supuesto, el resto de los asuntos pendientes, como biodiversidad o como el tema de la movilidad. A todo eso le presentaremos enmiendas, señoría, como hicimos el 18 y como hicimos el 17. Entonces no hicimos demagogia y ahora tampoco. Entonces ejercimos la defensa de esta tierra con eficacia y sin importar el color político del gobierno de entonces, que no era precisamente santo de nuestra devoción, pero pusimos los intereses generales de Canarias por encima. Y lo volveremos a hacer. Nosotros, como partido político, presentaremos las enmiendas para mejorar la ley de presupuesto en tramitación y reconocemos que se consolidan afortunadamente, y solo faltaba, el 75% de descuento aéreo marítimo para los habitantes del archipiélago, el 100% de la bonificación al transporte de mercancías, 200 millones de carreteras, por cierto, 307 en el presupuesto, 307 en el presupuesto del 18, que luego se quedó en 60, que fue lo que ustedes firmaron, los 10 millones del transporte del plátano, los 42 del plan integral, los 20 de infraestructura turística, los 47 de transporte terrestre, los 15 del posey adicional, los 8 del agua de riego, los 8 del agua de abasto, los 10 para Cabildo de Tenerife y Gran Canaria en materia ferroviaria, y ahora presentaremos enmiendas para la pobreza, para los seguros agrarios, para la biodiversidad, para la movilidad de los estudiantes y para lo que sea necesario, porque este presupuesto, como siempre, inicialmente, nunca responde a todas nuestras necesidades. Pero el 17, el 18 y el 21 tendremos el mismo comportamiento: defender a esta tierra con sentido práctico de utilidad, sin hacer demagogia y sin confundir a la opinión pública.
Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta, también del señor diputado, doña Rosalena Dávila, del Grupo Socialista Canario, sobre actuaciones para la flexibilización y ampliación de los aspectos fiscales del REF, dirigidos al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tienen la palabra, señor diputado, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Pues nada, vamos a seguir con el mismo tema, que son las tomaduras del pelo del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda con este Gobierno. Nos consta, señor Rodríguez, porque además también lo hablamos, que era imprescindible, porque se estaba retrasando Hacienda, presentar una iniciativa en el Congreso de los Diputados, que yo misma le planteé en este Parlamento. Pero usted envió una carta, y hay que decirlo, el Gobierno de Canarias mandó una carta al Ministerio de Hacienda para requerir que flexibilizara la reserva de inversión en la zona especial canaria, la adecuara a la situación de pandemia, a la caída de la actividad de las empresas que se sitúan en la SEC, las empresas que han tenido reserva de inversiones, y darle un año más para que puedan materializarlo y se puedan adecuar también en materia de empleo. También se le requería al Gobierno de España esa notificación que había aprobado la Unión Europea de las ayudas las exenciones para que pudiera extenderse la reserva de inversiones y otras figuras como la DIC, como otras figuras del artículo de los aspectos fiscales del REF. Y bueno, pues estamos, como decía el compañero diputado anterior, en el mes de noviembre y sin noticias de la ministra de Hacienda, por lo menos sin noticias por parte de estos diputados. ¿Le ha contestado la ministra de Hacienda a su carta, señor Rodríguez?
Gracias, señora diputada. Para contestar, el señor consejero de Hacienda y Presupuestos y Asuntos Europeos, tiempo máximo 5 minutos.
Le he dicho, señoría, al compañero diputado del Partido Popular que el Gobierno de Canarias, en cumplimiento de su deber y de responsabilidad de la defensa de los intereses de Canarias, utiliza todas las vías de diálogo y de entendimiento con el Gobierno de España, con la Comisión Europea, en todos los frentes, sea o no competencia del Gobierno, porque lo primero es defender los intereses generales de esta tierra. Le he dicho que he reiterado por parte del Gobierno de Canarias al Gobierno de España la obligación que tiene de trasladar la ampliación de plazos de la zona de las ayudas de Estado que están ampliadas por la Unión Europea de forma inmediata, porque en las figuras que de la RIP, de la deducción del artículo 25 y 26, como he dicho antes, no hay ninguna duda que están notificadas y, por lo tanto, no hay ninguna quiebra. Hay un riesgo de inseguridad porque en la legislación española hay una fecha límite para la zona especial canaria y debe ser modificada, ampliada en los términos que ha planteado el Gobierno de España. Es cierto que los operadores saben perfectamente que este trámite es inexcusable por parte del Gobierno de España y saben que la mayor, que es la convalidación de la ampliación de paso de las ayudas de Estado por la Comisión, está. De manera que esperamos, deseamos y exigimos desde el Gobierno que el Gobierno de España cumpla con su deber. Pero también le digo lo siguiente, nosotros no tutelamos al Gobierno de España. A mí el Gobierno de España no me representa en absoluto. El Gobierno de España representa la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Allí habrá momentos en que nuestro representante coincida con el Gobierno de España y estará a su lado, y habrá momentos en que esté enfrente, como siempre hemos hecho. Estamos allí defendiendo los intereses de Canarias en las Cortes Generales para defender a esta tierra. Y estamos cargados de razones y de historia que lo ponen en evidencia. No nos vamos a callar ni allí ni aquí. Pero también le digo que yo no tengo ninguna responsabilidad ni en las cosas buenas que hace el Gobierno de España, que ha hecho muchas y que yo he aplaudido, ni en las negativas que he criticado con la misma contundencia. El Gobierno de España toma las decisiones que toma, es responsabilidad de las Cortes Generales controlarlo y de nosotros exigirle y criticarle. De manera que estoy seguro que lo primero se resolverá y lo segundo, los sectores económicos, los diputados y diputadas de Canarias, deben ejercer allí en la defensa de nuestros intereses.
Muchas gracias, señor consejero.
Gracias,
tres señor. Minutos, 3:25, señora Dávila. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. He de deducir de sus palabras, señor consejero, que la ministra no le ha contestado a su carta de agosto. Todos sabemos que son indicaciones políticas las que esperaba la responsable tributaria para poder tramitar este tema. Y la realidad, señor Rodríguez, que a usted como consejero de Hacienda ni está ni se le espera. Está eludiendo su responsabilidad como consejero de Hacienda. La defensa de los derechos de los canarios, la defensa del régimen económico y fiscal que se cumplan los presupuestos generales del Estado y la defensa de los aspectos fiscales para que se adecúen a las realidades de cada momento, como es este momento de la pandemia, requieren la movilización de todas las capacidades. Y esa capacidad es, señor Rodríguez, permítame que él se lo diga, también la de descolgar el teléfono y hablar con la ministra de Hacienda, si no le contesta al teléfono o si no le devuelve una carta, la contestación a una carta desde el mes de agosto. El tiempo pasa, señor Rodríguez. Esto requiere una tramitación que es larga. Lo dijimos en el mes de julio. Requiere un informe del Parlamento de Canarias. ¿No puede usted eludir su responsabilidad como consejero de Hacienda? Porque es que el año que viene podría Canarias llegar a... ¿Podría el Gobierno de España recaudar más en Canarias por el impuesto de sociedades que en años anteriores si no se flexibilizan estas figuras fiscales? Por lo tanto, recursos que pueden estar disponibles por las empresas privadas para la recuperación de Canarias, la recuperación de la inversión y el empleo, resulta que estamos esperando a ver si nos contesta una carta la ministra de Hacienda. Y esa es su actitud. Y su actitud, señor Rodríguez, la actitud de este Gobierno, es la de vender los derechos de los canarios y las conquistas realizadas por muchos, de todos los colores políticos, de todos los colores políticos, en la reivindicación de los derechos y del fuero canario que viene desde los Reyes Católicos, venderlo, ¿por qué? Por un sillón de vicepresidente, porque desde luego de consejero de Hacienda parece que no es. Mire, señor Rodríguez, no vamos a esperar por la ministra ni por usted. Mi grupo parlamentario anuncia que introducirá los cambios en el presupuesto general del Estado y espero que todos los diputados de Canarias y además con el apoyo de sus partidos políticos permitan que esas figuras fiscales se flexibilicen y por lo tanto se introduzca esa modificación tan necesaria para Canarias que elimina cualquier incertidumbre política, genera empleo e inversión para esta tierra ahora que tanto lo necesita y ahora que muchos nos han abandonado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra por 2 minutos 20 segundos para contestar el señor consejero.
El régimen económico y fiscal es evidente que no lo inventaron ustedes, ni siquiera hubo épocas en las que lo defendieron. El REF es, afortunadamente, un estatus que hemos consolidado como sociedad en el régimen fiscal y económico que defendemos, afortunadamente, yo creo que el 100% de la sociedad canaria. De manera que yo no lo patrimonializo, pero tampoco les tolero que lo patrimonialicen ustedes. Ustedes, cuando tuvieron que agachar la cabeza, la agacharon. Léase proyecto de ley de presupuestos del año 18. El proyecto de ley de presupuestos del 18 incumplía flagrantemente el REF vigente en aquel momento y ustedes aplaudieron aquel presupuesto. Nosotros no lo aplaudimos, nosotros lo enmendamos y lo mejoramos. También hicimos lo propio el año 17 y haremos lo propio el año 21. Nuestro comportamiento el 17, el 18 y el 21 es el mismo. Lo que no recoja la ley, que entendamos incumple nuestros derechos, lo reclamaremos vía enmienda y serán los diputados y diputadas los que se retraten votando en uno u otro sentido. Pero ustedes aplaudieron el proyecto de ley y ahora demonizan este. Nosotros ni aplaudimos aquel ni aplaudimos este. Aquel lo enmendamos y esto lo enmendaremos. No vamos a recibir lecciones de cómo se defiende esta tierra, en absoluto, y menos de ustedes. Y menos de ustedes. La trayectoria de cada cual está donde está y cada uno está en el desempeño que le corresponde. Nosotros creemos que es perfectamente mejorable el proyecto de ley de presupuesto. Nosotros exigimos al Gobierno de España que cumpla con su deber y nosotros en las Cortes Generales, con el escaño, vamos a defender a esta tierra en relación a la flexibilización de la figura del REF como al cumplimiento del REF. Y acabo. No existe ningún precepto. Fíjense ustedes si hacen afirmaciones gratuitas. No hay ningún precepto estatutario que obligue la ley de presupuestos a cumplir. Ni uno. No, ahora me lo cita. Si usted es capaz de citarme un artículo, es que usted no se ha leído el estatuto. Usted no conoce el estatuto. Porque si conoce el estatuto, no puede afirmar que haya un solo precepto estatutario que obligue a cumplir en la ley de presupuestos. Eso es sencillamente una afirmación gratuita y propagandística que durará lo que dura. Las mentiras tienen las patas cortas, señoría.
Por contradicciones, señor presidente.
Espera un momentillo. Señor diputado, dígame.
Por contradicciones.
Pide un minuto por contradicciones. Vale, tiene.
No voy a necesitar ni siquiera un minuto.
Vale. Tiene un minuto, señora diputada.
Señor Rodríguez, que diga usted que el Estatuto de Autonomía, que no hay ningún precepto, que hay todo un capítulo destinado al régimen económico fiscal. Estaba el consejero de Hacienda de Canarias diciendo que los presupuestos generales de las Canarias, perdón, los presupuestos generales del Estado se pueden saltar el Estatuto de Autonomía de Canarias, el régimen económico y fiscal, y que no podemos defenderlo, que no tienen que estar las partidas que están recogidas en todos y cada uno de los artículos del régimen económico y fiscal. Estamos diciendo que no hay un capítulo en el Estatuto de Autonomía, el capítulo 1 de los aspectos económicos del Estatuto de Autonomía viene específicamente recogido, por no hablar del preámbulo, está recogido el régimen económico y fiscal y que después remita al propio REF, que el Estatuto precisamente se trabajó para poderlo anclarlo en la Constitución. Manda narices que se lo diga el consejero de Hacienda de acá.
Señora diputada. Señor consejero, tiene un minuto.
El Estatuto de Autonomía de Canarias hace referencia al REF como hace referencia a la condición de región ultraperiférica. Pero lo que he dicho es que no hay ni un solo precepto en el Estatuto que obligue a las leyes de presupuesto de cada año a consignar partidas concretas. Sí lo hace el REF. Por eso lo que incumple el proyecto de ley en tramitación es el REF y no el Estatuto. Mire, las dos referencias son las siguientes. El artículo 166, que establece la obligación de mantener la separación de los recursos fiscales del REF de la financiación autonómica, que nos costó colocar, y el 168, que hace una redacción confusa, muy confusa, sobre las inversiones medias. Y no hay nada más. Hay referencia a que tenemos un REF, hay referencia a que somos región ultraperiférica, pero esa afirmación gratuita y propagandística de que se incumple el REF, cíteme el artículo. El estatuto, cíteme el artículo. El artículo del estatuto que se incumple. Los del REF lo sé perfectamente y lo vamos a enmendar.
Muchas gracias, señor consejero. Con esta pregunta terminamos la comisión. Buenos días.